Mediodía. Deportes. Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a Deportes COPE Valencia. Es martes 26 de marzo y desde ahora y hasta las 3 y media de la tarde tenemos que contar hoy también un montón de noticias en torno al deporte valenciano. Con la última hora en el Valencia, pendientes un día más de Sergi Canós. Entrevista con el capitán del Levante, Pablo Martínez. Y hasta cuatro noticias importantes en Valencia Basket, que recuerdo mañana se juega buena parte de sus opciones de seguir vivo en Euroliga. Vamos ya con todo, esto es Deportes COPE con Rafa Villarejo, Pedro Zamora, Iván Herraiz y Fermín Rodríguez en la redacción y un día más con Javi García a los mandos técnicos. 30 segundos y arrancamos.
Atención agricultor, Talleres Aragón, especialista en venta y reparación de maquinaria agrícola. Nuevo concesionario oficial para nuestra zona de la marca Landini. Los tractores que mejor se adaptan a las necesidades de nuestra agricultura. Con el servicio más cualificado, tractores Landini y Pascuali. Aperos, accesorios y recambios originales. Te esperamos en Ribarroja, salida 341 de la A3 y también en tractoresvalencia.com.
Dos de la tarde, 32 minutos, bienvenidos, bienvenidas. Aquí comienza Deportes COPE. Abrimos la portada con las noticias más importantes y más destacadas que nos está dejando el día. Empezando por el Valencia, que el sábado vuelve a la competición, octavo clasificado con 40 puntos en la tabla. Recuerdo un partido menos, el que tendrá que disputar el jueves 4 de abril en Los Cármenes, frente al Granada, a 2 puntos del séptimo, a 6 del sexto clasificado y recibiendo en Mestalla al Mallorca, sin Gaya, sin Diakabi, con la vuelta de Hugo Guillamón tras cumplir un partido de sanción y con Sergi Canós un día más trabajando al margen Ciudad Deportiva de Paterna. Iván Herraiz.
Sí, lo dejamos ayer pendiente del regreso al trabajo del Valencia después de los días libres que ha tenido la plantilla a lo largo de este fin de semana. Ayer por la tarde ya contábamos en las redes sociales de Deportes COPE Valencia que Sergi Canós no trabajaba junto al resto de sus compañeros, que lo hacía en el gimnasio, y esta mañana ha sido igual, no ha saltado con el grupo para prepararse de cara a ese partido del próximo sábado contra el Mallorca. Ahora enseguida te cuento cuáles son las previsiones de cara a lo que son las 3 sesiones que tiene por delante del Valencia Club de Fútbol y de la posibilidad que exista de que Sergi Canós llegue al partido de ese sábado en Mestalla contra el conjunto Bermellón. El que también ha entrenado un día más al margen, aunque sí que ha salido al césped a mitad de la sesión, ha sido el cancerbero Chaume Domènech, que viene arrastrando esos problemas en el aductor y que han hecho que hoy los porteros que han trabajado han sido Cristian Rivero y también Vicent Abril, el cancerbero del juvenil, que bueno, las últimas semanas también han venido trabajando otros como Raúl Jiménez, también del juvenil, o Nil Ruiz del Valencia Mestalla. En cualquier caso, mañana ya se van a incorporar los primeros internacionales, lo van a ir haciendo durante los próximos días. Quedan 3 sesiones por delante antes de medirse el próximo sábado al Mallorca Mestalla.
Luego contamos más en torno al Valencia Club de Fútbol. En el Levante ayer tuvimos patronato, hoy, importante, Pedro Zamora, tenemos la esperada junta.
A partir de las 6 de la tarde, con varios meses de retraso, porque ya sabéis que esto se suele hacer a final de año, allá por el mes de diciembre, pero como no estaba cerrado el acuerdo entre Pepe Danvila y la fundación, se ha ido retrasando hasta la fecha de hoy, 26 de marzo, a partir de las 6, en el Complejo Deportivo y Cultural de La Pechina, están convocados los accionistas que quieran acudir a esa junta, que no tiene nada, me refiero, no tiene nada, porque entre el rodillo de Danvila y el de la Fundación, pues van a salir todos los puntos del orden del día a favor de lo que presente el Consejo de Administración, que ya tiene una cara nueva seguro, que va a ser el vicepresidente de la Fundación. Ayer por la tarde-noche lo hacía oficial, lo que era un secreto a voces. El vicepresidente de la Fundación va a ocupar ese puesto de consejero en el Consejo del Levante. Es uno de los acuerdos a los que se había llegado ya, firmado ante notario el pasado 14 de marzo entre Dambila y la Fundación. Bueno, yo creo que casi lo más importante o lo más llamativo va a ser la puesta en escena. Dambila va a hablar. Debería, ¿no?
Entiendo que sí.
Debería, pero como tal no tiene por qué. Es accionista de referencia, es consejero delegado, pero no es presidente, no es portavoz. Es decir, podría no hablar. Veremos qué ocurre. Vamos a ver también cómo es la puesta en escena, si hay 1, 2, 3, 4, 7, 100 aficionados del Levante un poco en el tono del otro día de aquello de el club no se vende, club secuestrado, me refiero a las pancartas que se exhibieron de forma fugaz.
Sí, hay un ambiente crítico
claro,
en esta situación.
En el Ciudad de Valencia, en el partido ante
es
Leche.
Es un buen sitio para pronunciarse, en este caso, la Junta de Accionistas.
Y eso yo lo doy por descontado, porque en todas las juntas de los últimos años, y yo llevo yendo 20 años a las juntas, siempre hay voces críticas al Consejo. Es decir,
Faltaría más.
Cuando estaba también Kiko Catalán como presidente, y además de tener al equipo en primera, presentaba superávits millonarios, también había voces críticas.
Sí, una cosa es que haya rodillo y otra cosa es que, claro, que haya opinión.
Entonces yo creo que al margen de lo que vaya a pasar, que es nada, porque no va a pasar nada, o sea, nada llamativo me refiero, pues sí, nos van a volver a contar que 6,1 millones de euros de pérdidas, que tienen que sacar entre 4 y 5 millones de euros más los 14 millones de euros vendidos en jugadores ya hechos para cuadrar el presupuesto, nos van a volver a contar que la crisis, que han perdido mucho dinero de ingresos por televisión, todo eso ya lo sabemos, pero un poco la puesta en escena, ver caras nuevas, ver cómo se mueve este nuevo Consejo de Administración, que también hay que recordar que fue nombrado por cooptación en septiembre, cuando salió Kiko Catalán, que es una fórmula técnica que se podía usar para que salieran unos consejeros y que entraran otros, pero este es su puesta de largo, es decir, su primer nombramiento formal en una Junta General de Accionistas. Así que yo creo que tiene más importancia eso, la forma, que el fondo ya sabemos lo que va a pasar.
Me apetece hablar de fútbol y hacerlo en un buen rato de radio, seguro, con el capitán del Levante, con Pablo Martínez, con el que hablábamos en septiembre después de casi 7 meses de recuperación, después de haberse roto el cruzado de la rodilla, y que ahora, un año después de pasar por quirófano, yo creo que ya está casi en el mejor momento de forma de la temporada y después, más si cabe, a nivel anímico de la remontada frente al Elche. Así que en unos minutos vamos a ir hasta la Ciudad Deportiva de Buñol para hablar con Pablo Martínez aquí en directo en la sintonía de Deportes COPE Valencia. Baloncesto. Ayer Valencia Basket celebró por todo lo alto su primera Copa de la Reina.
Afición, amb el nou i amb la Copa de la Reina, que no casa! I el nostre cos tècnic encapçalat per Rubén Burgos.
En la Fonteta, con la presencia de la plantilla del equipo masculino y su cuerpo técnico, merecido homenaje, Fermín, para las campeonas.
Y muy emotivo, Hugo, sobre todo te puedes imaginar con la presencia de Raquel Carrera, la lesionada, la gran protagonista, a pesar de no poder jugar más que aquellos primeros minutos en el cruce de cuartos, que estará muchísimos meses alejado de las pistas. La pívot internacional se pierde también los Juegos Olímpicos. El caso es que ayer, con muletas, se sintió abrumada en esa fiesta, porque fue una de las protagonistas, no lo pudo ocultar. Quiero recordar que hubo una imagen muy bonita, que es que la plantilla masculina hizo el pasillo de honor a cada uno de los de las jugadoras y miembros del staff técnico de Valencia Basket femenino. Estuvieron allí en su día de descanso haciendo club. No en vano, el Club de la Fonteta es el único club español que tiene el triplete nacional, es decir, Liga, Supercopa y Copa del Rey y de la Reina.
Es tremendo.
Y también el único de Europa que este año juega las dos, la máxima competición continental, Euroliga, en masculino y femenino. El caso es que efectivamente Raquel Carrera no pudo ocultar su emoción cuando le preguntaron por cómo estaba viviendo estos días.
Pues la emoción de todos los sentimientos que llevaba en todos estos días, de bueno, de haberlo pasado mal, de haberlo pasado bien, y fue pues como culminar esta copa de una manera muy especial. También era mi primera Copa de la Reina, y nada, al final, bueno, pues con todo este equipo y lo bien que he estado rodeada y lo que voy a estar ahora, pues muy feliz.
Un abrazo muy grande a la gran Raquel Carrera. Vamos a hablar con Pablo Martínez, que viene de recuperarse hace un año de una rotura del cruzado, la lesión de la jugadora de Valencia Basket, y solo hay que ver y escuchar a Pablo Martínez para saber que también se sale de esto y que, como dice la expresión, también se sale de esto más fuerte, que seguro que es lo que va a hacer Raquel Carrera en cuanto comience su proceso de recuperación. Por cierto, Valencia Basket, el equipo de Rubén Burgos, que tiene un partidazo clave el jueves frente a Salamanca en la lucha por el título nacional. Antes, mañana, partidazo para el equipo de Alex Mumbrú. Hoy, última sesión aquí en Valencia antes de poner rumbo a Belgrado. Mañana juega allí Euroliga ante Maccabi, con la confirmación por parte del club de la noticia desvelada por Fermín en COPE el pasado miércoles. Se acabó Buba Touré. Por lo que resta de temporada, se busca 5 en el mercado.
Ya decíamos que el pívot iba a hacer un esfuerzo muy grande por llegar a ese partido contra el Bayern de Múnich, que había sido intervenido en el IMET hacía 3 semanas para intentar un poco quitarle dolor en esa hernia que tiene en la zona lumbar, que había recurrido incluso a ayuda externa de fuera del club a nivel médico, que había funcionado al principio, le permitió eso, hacer ese esfuerzo para estar contra el Bayern, jugó 9:55. Ayudó porque el equipo defendió bien. Es verdad que es el mejor reboteador por minuto del equipo, el tercer mejor de la Liga, pero
hasta ahí.
Hasta ahí, efectivamente. En los días después iba sondeando dentro del club y te decían mal, no ha reaccionado bien. Se temía más sobre todo a ese día después del primer partido. Y Buba Touré en el club dan por hecho que no va a jugar. Yo creo que de hecho lo que están haciendo es buscando el sustituto para anunciar una cosa y después la otra. Es decir, que Buba Touré se cae ya del equipo para lo que resta de temporada y que van a firmar un 5, como ya anunciamos la semana pasada. El tema está que hoy, cuando le hemos preguntado a Mumbrú, también nos ha dejado caer otra cosa que también comentamos. Tiene que ser extracomunitario para no tener un rompecabezas Mumbrú a la hora de hacer descartes de cara a la ACB. No puede ser de la ACB porque se ha acabado ya el plazo de traspaso entre clubes de ACB, que acabó el 28 de febrero, y Mumbrú ya tiene a Reuvers, Interior, a Harper y a Justin Anderson, 3 extracomunitarios. Cuando hoy le hemos preguntado a Mumbrú por Buba, le ha costado decirlo, pero al final ha confirmado lo que ya comentamos y apuntamos.
No, Buba, pues no, no creo que vuelva, la verdad. Hizo un esfuerzo grande para estar contra Bayern, lo pidió casi él porque sabía que el equipo lo necesitaba y no había entrenado, como os dije, y entró, pero parece que no, que bueno, que no acaba de arrancar y que no después de estar tiempo esperando que pudiera volver, pues parece que no va a poder, ¿no? Y al final la CBT te compromete mucho, pues entre que tienes que meter siempre cupos americanos y tienes que estar jugando un poco con las plantillas y con la plantilla, pues lo mejor es tenerlo lo más fácil posible y que tener solo 2 americanos. Es algo que Luis ha repetido siempre, que nuestra plantilla siempre está abierta. Al final quieres ser competitivo y, como siempre comenta Luis, si hay alguna oportunidad en el mercado, pues estoy convencido que estaremos pendientes a ello.
Esa fue la noticia que desvelábamos en COPE el pasado miércoles 20 de marzo. Hoy hay más noticias con el sello COPE en torno a Valencia Basket. En un ratito las vamos a contar todas. 2:44 en 60 segundos. Y hasta las 3:30 de la tarde, todo esto y mucho más aquí en Deportes COPE.
Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
¿Y si vieras la vida desde tu Suzuki S-Cross? ¿Cómo lo oyes? Suzuki S-Cross Hybrid con conectividad integrada, pantalla multitouch, etiqueta eco y tecnología 4x4 disponible en Edauto. Ven a Edauto y empieza a ver la vida desde tu Suzuki S-Cross. Edauto, te esperamos. Visítanos en calle Ciudad de Llíria 38, Paterna.
¿De qué parlem? Quan parlem de raonar. parlem de tindre una relació que raona i que fa que la teua nòmina o pensió t'obriga totes les portes per facilitar-te la vida. Vine a Caixa Popular i fem el que millor sabem fer. Raonar. Caixa Popular. On toca estar.
Sé el más rápido en conseguir un taxi. Pide Taxi, tu nueva app para pedir un taxi desde iPhone o Android. Solo confirma tu dirección y ya tendrás un taxi en camino. Descarga gratis Pide Taxi y tendrás siempre un taxi en tu móvil. Con la garantía de Radio Taxi. 96-370-3333.
Deportes. Deportes.
Deportes. COPE más Valencia.
Estar informado.
Para las 3, 1, 2, 3, hasta 4 noticias cuento en el guión en torno a Valencia Basket. Entrevista enseguida en la Ciudad Deportiva de Buñol con Pablo Martínez. Y ahora noticias en el Valencia, Ciudad Deportiva. Iván, segunda sesión de trabajo, ayer por la tarde la primera, este mediodía la segunda del equipo, sin Gallá, sin Diakabi, ambos por lesión, con la ausencia de hasta 8 internacionales que hoy juegan sus compromisos, enseguida vamos con ellos, y todas las miradas puestas en Sergi Canós, que sigue al margen de sus compañeros.
Sí, te decía que efectivamente hoy ha vuelto a entrenar al margen y que ahora te contaba las posibilidades que existen de que esté en el partido del sábado. La realidad, como suele ser habitual en estos casos, es que el futbolista quiere estar, el jugador va a intentar hacer todo lo posible y acortar plazos para estar disponible en el partido contra el Mallorca. Recordemos que la semana pasada, cuando se notificó y contamos en COPE la lesión de José Luis Gallá, decíamos que no nos descartaban la presencia del de Nules para el partido del sábado, y no la podemos descartar todavía, pero es duda, sobre todo teniendo en cuenta que, según nos cuentan, el cuerpo técnico no va a forzar al jugador. Recordemos que el caso de Sergi Canós viene ya desde pretemporada, cuando se incorporó tarde al grupo, entre otras cosas porque se dilató muchísimo la operación y el pago del dinero que había que pagar al Brentford. Eso, Baraja ha hablado de ello muchas veces, en cuanto a que esa falta de pretemporada le ha venido mermando y lastrando a Canós. Lo hemos visto caer varias veces lesionado y tampoco tenía un ritmo competitivo al nivel del resto de sus compañeros, y en el partido de Copa del Rey, por ejemplo, contra el Celta, ya dijimos también que cuidado, que no se iba a forzar, ¿no? Pues en esa línea, el jugador va a querer estar, quedan 3 sesiones por delante, hay tiempo para poder regresar, pero en cualquier caso, la realidad es esa, que no se va a forzar al futbolista, sobre todo también teniendo en cuenta la referencia que hay física del jugador en los últimos meses.
Tiene problemas en el isquio, Canós, que arrastra las molestias ya desde el último compromiso, y eso es lo que le está trayendo por la calle la amargura en cuanto a que quiere, pero todavía no puede. Precaución en los servicios médicos, en los recuperadores, en los fisios del Valencia Club de Fútbol, porque además sería curioso ver el historial de minutos jugados, partidos completados esta temporada de Sergi Canós, que con la cantinela bien justificada de no haber hecho pretemporada ni en el Brentford, recuerdo que estuvo allí apartado del equipo, estuvo en Nules, no hizo la gira norteamericana con su club porque quería venir al Valencia. El Valencia tardó en juntar el dinero, la autorización de Peter Lim para acometer su contratación. Llegó aquí al Valencia y apenas tuvo días de pretemporada, de preparación. Eso le supuso, creo que la primera lesión fue contra el Atlético de Madrid, en una buena rotura que tuvo el futbolista de Nules. Y luego, a partir de ahí, hemos visto un progreso adecuadamente, siendo muy cuidadoso el cuerpo técnico con los minutos que le daba, siempre en torno a una hora de partidos y salía de inicios, sino como revulsivo. Pero yo, Iván, en la cabeza, partidos completos de Canós, de 90-90-90, muy, muy poquitos.
Mira, tengo los datos delante. Los únicos 90 minutos que ha completado fueron contra el Arosa. Esos son los únicos 90 minutos. Luego es verdad que jugó también 82, por ejemplo, contra el Rayo Vallecano, en el partido en el que, recordemos, marcó en Vallecas. Por lo demás, o ha entrado de segundo tiempo, por ejemplo, contra Osasuna, o por ejemplo contra el Deportivo Alavés, o contra el Athletic Club, o partidos posteriores contra el Fútbol Club Barcelona, entrando después. Y alguno, como decías tú, la media, si estableciera una media, que yo de números no soy así para hacerlo sin calculadora, probablemente sea eso, una hora de juego, sí. O incluso un
poquito menos.
Yo recuerdo una gran actuación formando en banda izquierda con Gallá contra el Villarreal en Mestalla. Recuerdo que lo contamos aquí, fue noticia COPE, que sorprendió incluso dentro del vestuario en la previa del encuentro de la Copa contra el Celta, que los dos iban al banco, tanto Gallá como Canós, que iba a cambiar la banda izquierda para proteger a los dos futbolistas, el cuerpo técnico en consonancia con el cuerpo médico. Es una pena, porque los ratitos en los que él ha estado casi al 100% de condiciones físicas, sí que ha dado muestras de ser un jugador muy aprovechable, más allá de que evidentemente de puertas hacia afuera, fuera del terreno de juego, es un chico que desde el minuto uno ha hecho vestuario, es valencianista de corazón y se le nota muy contento de jugar cada partido en Mestalla, pero no ha estado en plenitud de condiciones y vamos a ver, porque insisto, la noticia es que lo que le molesta, lo que le fastidia es el isquio y es una zona complicada para cortar plazos y arriesgar.
La media, si somos un poco... La media es difícil hacerla porque si divides los minutos entre los partidos sale por debajo incluso de una parte.
Claro.
Sale a 43 minutos y poco.
Claro. O
según...
Pero tienes que contar entre los partidos que está disponible, claro, porque ha habido...
No, hombre, ya, pero digo, los que ha jugado, según aquí la página que yo suelo consultar, ha jugado en Liga 818 minutos en 19 partidos. Claro, sale a menos de jugar una parte, pero tiene cierta trampa porque de esos 19, a ver, son 11 como titular y el resto como suplente.
La baja sensible de Diakabi tiene un nuevo compañero de viaje, en este caso en el lateral izquierdo, en Gallá. Y venimos preguntándonos en los últimos días, Iván, ¿cuáles son los planes de Rubén Baraja para suplir al capitán de Pedreguer? Con la duda de si va a apostar por el recambio natural, que es Jesús Vázquez, o si por el contrario va a hacer como hizo en la Cerámica cuando se lesionó a Gallá, que introdujo a Thierry en lateral derecho desde el banquillo y cambió de banda a Fulquier.
Sí, seguimos con la duda y la sigue teniendo también, yo creo, tanto el cuerpo técnico como el vestuario que tengo aquí a escasos metros en la Ciudad Deportiva de Paterna. Hoy es verdad, no se puede tomar, si ya de por sí Baraja suele probar poco durante la semana, hoy es que han entrenado únicamente 11 jugadores de la primera plantilla, más los canteranos, como decía antes, Vicente Abril, Otorbi y Carlos Alemán, ni siquiera los tres jugadores habituales que van con el primer equipo del Mestalla, como son Iranzo, Pablo González y Hugo González, se han ejercitado porque jugaron el pasado domingo contra la Nucía y el Mestalla no ha entrenado, así que vamos a ver los próximos días. Mañana va a ser el día en el que se incorporen, está previsto tanto Jarek con la sub-19, que ya se ha clasificado para el europeo sub-19, como los cuatro sub-21 que juegan también esta tarde, y a partir del jueves es cuando van a ir incorporándose el resto y vamos a ver un entrenamiento más normal. Mañana Baraja ha retrasado una hora el entrenamiento para que lleguen los internacionales sub-21 a las 11:30 y está previsto que el jueves por la tarde sea cuando se entrene el equipo pensando precisamente en eso, así que yo creo que habrá que esperar un poco más para tener alguna pista más al respecto de si es Jesús Vázquez, como dices, a pierna natural y en posición habitual, o si es Fulquier, que fue un poco el parche que utilizó en el partido contra el Villarreal.
Ahora te pregunto por los internacionales, porque hay dos especialmente que se la juegan, pensando en sus posibilidades y las de su país de estar en la próxima Eurocopa de Alemania. Antes, primera opinión del día, redacción de relevo, Nacho Sánchez, se busca recambio para Gallá. ¿Tú por quién apuestas? Muy buenas.
¿Qué tal, Hugo? Pues yo creo que va siendo hora de dar bola a Jesús Vázquez como titular. Es cierto que desde que tuvo el problema neuromotor no ha recuperado esa potencia, esa zancada que tenía antes de dicho problema. Pero también creo que solo lo va a recuperar con minutos, con confianza y con galones. Que es cierto que a corto plazo la mejora de rendimiento cara al Mallorca puede llegar mediante Thierry en una banda y Fulquier en la otra, sí. Pero es que yo creo que a medio plazo y largo plazo vale la pena poner a Jesús Vázquez de titular para que recupere toda la confianza, porque si está bien, sabemos que es un valor seguro.
Y tanto que sí, gracias Nacho Sánchez. La opinión desde la redacción de Relevo. Vuelvo contigo, Iván. 8 internacionales, juegan todos hoy, su último partido, algunos amistosos, pero como apuntábamos, otros con mucho en juego.
Sí, Mamardashvili y Yaremchuk se juegan estar en la Eurocopa, que se va a jugar en apenas unos meses en Alemania. Me contaban que Georgia está completamente engalanada para la ocasión, que caben 55.000 en el estadio donde juega a las 6 de la tarde Georgia contra Grecia y que ha habido 200.000 peticiones de entradas para ese partido. Está Georgia completamente volcada para meterse por primera vez en la Eurocopa con la presencia de Georgi Mamardashvili, titular con el combinado nacional. Ese partido va a ser a las 6 de la tarde. Y luego Roman Yaremchuk con Ucrania, también juegan en casa casa, midiéndose a Islandia, buscando esa clasificación para la Eurocopa. Son los dos grandes partidos de los ocho internacionales. El otro, ya te lo he contado, Jarek, que ya ha jugado, ha sido titular con la sub-19 y se ha clasificado para el europeo sub-19. Los sub-21, Mosquera, Javi Guerra, Fran Pérez y Diego López, juegan a las 7 de la tarde hoy contra Bélgica. Este partido sí que es importante porque es de clasificación para el europeo sub-21 de 2025. El partido de hoy es en Almería. Y luego también tenemos la presencia de Senk Özkayar, que va a jugar a partir de las 9 menos cuarto en partido en Austria, Austria-Turquía, pero en este caso sí que es un encuentro amistoso para el central Senk Özkayar, que viene siendo titular desde la lesión de Mukhtar Diakabi.
Y un apunte más en la información del Valencia, esto es noticia de última hora, declaraciones de la alcaldesa de la ciudad, María José Catalá, al respecto del nuevo estadio. Del nuevo estadio del Valencia.
La licencia tramitándose, la auditoría se acordó en una comisión informativa recientemente y tenemos que ver cómo articulamos un contrato para que un externo, que es como se acordó la comisión, haga esa auditoría, y las fichas urbanísticas todavía pues no se van a aprobar en este pleno y será difícil que se apruebe en el siguiente.
Ni en este pleno y será difícil que sea en el siguiente.
Estamos en marzo, abril... Vamos para mayo.
Hay que decidir todavía quién hace la famosa auditoría. La auditoría que promovió Vox, a la que se sumó el Partido Popular, para saber realmente cuál es el coste de la obra y si está en consonancia con el presupuesto que facilitó, el último presupuesto que facilitó el Valencia Club de Fútbol. Todavía no sabemos quién va a hacer la auditoría. Y para este pleno no, difícil para el siguiente. Ahora, eso sí, los documentos, los trámites están en marcha. ¿A qué huele todo esto?
A que no va a pasar nada, por lo menos. Yo creo que, lógicamente, le está viniendo muy bien a todo el mundo que los señores del tribunal que tienen que decidir al respecto de la ATE... era el 6 de marzo, ¿no? Estamos
sí,
a 26.
Sí, sí. No, y era una cosa rápida.
Y aún no se han puesto de acuerdo. Le está viniendo muy bien a todo el mundo esta tardanza. Pero vamos, si medio se cumplen, porque yo, vamos, soy muy escéptico con el asunto de los plazos, al respecto del Mundial me refiero. Soy muy, muy escéptico, porque todo puede cambiar. Y ya vimos el otro día decir, o decir off the record a Infantino, que ojo que a España el Mundial no se lo han dado todavía, ¿eh? Uh-huh. O sea, que podía, como mandando una advertencia de todo lo que estaba pasando alrededor de esa entrada de la Guardia Civil el otro día en la sede de la Real Federación Española en Las Rozas. Entonces, como yo soy muy escéptico por el asunto de los plazos del Mundial, que creo que por ahí no va a haber problemas, están jugando todos sus cartas, sus papeles y tirando la pelota para adelante, que es lo que les viene bien a todos.
Uh-huh. Un anuncio y abordamos más asuntos aquí en COPE.
¿Otra vez que han subido la factura de la fibra?
¡Pásate a Fibra Valencia! ¡Precios fijos para siempre! ¡Instalación y 3 meses de fibra gratis! ¡Tienen su propia red de fibra óptica 100% valenciana! ¡Rápida y sin cortes! ¡Llama a Fibra Valencia! ¡Nunca es tarde si la fibra es buena!
¿Perdona, José Mota?
Te has dado cuenta tú también, ¿no? Si es por la fibra...
Son los minutos que quedan para llegar a las 3 de la tarde en directo a la sintonía de Deportes COPE Valencia. Lo contábamos en la presentación, ya hemos dado alguna pincelada de las noticias en clave taroncha a través de nuestras redes sociales, en nuestra cuenta de Twitter, @DepCopeValencia, y en nuestra página de Facebook, facebook.com/DeportesCopeValencia. Sintonía de baloncesto, sintonía de noticias en Valencia Basket. Fermín, vienes con un montón de información. La primera, recordemos, Valencia Basket, esto es noticia del pasado 20 de marzo aquí en COPE, está en el mercado buscando reforzar su juego interior.
Sí, ya lo contábamos la semana pasada. Valencia Basket lleva tiempo muy preocupado por la espalda de Bouba Touré. Ya contábamos que la temporada pasada en Turquía ya había tenido episodios de dolor, de falta de sensibilidad en las piernas, pero no tan agudas como las que le han tenido postrado, incluso muchas veces apartado de los entrenamientos, sin sensibilidad en los dedos, etcétera, etcétera. Hace 3 semanas en el IMED se le intervino.
Eso es importante.
Sí. No mejoró, mejoró para el partido, buscando un partido clave para ver si definitivamente, porque el jugador, claro, el jugador al final también quiere jugar porque necesita contrato la temporada que viene, quería ayudar al equipo. El caso es que ayudó 9.55 contra el Bayern de Múnich. Es un jugador que no le podemos negar que cumple una misión muy específica, y es verdad que cambia tiros, que salta muy bien a los 2 contra 1 fuera de la zona, que tiene un físico espectacular, pero el caso es que el día después fue un horror. Y los días siguientes han confirmado los temores, que Bouba Touré no va a poder ayudar al equipo lo que queda de temporada. Están esperando a ver si aún responde, pero en el club ya están buscando.
Yo me pongo sí. la piel.
Es deporte profesional, Hugo, sé lo que vas a decir, pero es deporte profesional y los jugadores asumen riesgos para firmar contratos, y también los clubes a veces exprimir las opciones de...
Totalmente, si es que yo lo que iba a decir es que muchas veces, y hablo por mí, estamos pensando ya en Valencia Basket, mercado, juego interior, para acabar la temporada, Liga CB, Liga Endesa, en busca de... Y por un segundo me pongo la piel de Bouba, que ha hecho esfuerzo, que hace 3 semanas pasó por quirófano, que lleva 3 meses con problemas, con molestias, sin poder jugar, con dolor, que fuerza la máquina, primero, como decías, por el bien colectivo, pero también por el bien propio de tengo que volver, tengo que asomar, tengo que jugar, tengo que sumar, para egoístamente pensar en escaparate, contrato, futuro. Pero cuando fuerza, no llega a 10 minutos... Y al día siguiente, llamada telefónica, ¿cómo te has levantado? Estoy destrozado. Me pongo la piel de Bouba Touré y también digo, por un momento, paro y digo, sí, está muy bien que Valencia Basket busque un 5 en el mercado, es baloncesto, es deporte profesional, pero me pongo la piel de ese chaval que las ha tenido que pasar canutas, que las ha tenido que ver de todos los colores, que ha tenido que estar con los mejores médicos, los mejores fisios, trabajando día y noche, y cuando le preguntaban, siento dolor, entrenando, probándose, forzando, estoy mal... Puedes jugar contra el Bayern, juego contra el Bayern, y cuando acaba el partido contra el Bayern, está destrozado. Que digo que no es culpa de nadie, que lo que digo es que maldita lesión, me pongo en la piel del chaval y digo, pues qué mal lo tiene que estar pasando, qué agobiado tiene que estar. Seguramente Valencia Basket le haya respetado los tiempos, el timing para decir, vamos a ver, vamos con calma, vuelves a pasar por IMED, vuelves a ser intervenido, vamos a volver a los entrenamientos en silencio, vamos a ver si estás para vestirte de corto, entras en el roster, juegas contra el Bayern 10 minutos, ¿cómo te sientes? Mal. Más no pueden hacer. Entonces, el siguiente paso es el que llevas contando desde la semana pasada. Vamos al mercado a por un 5.
No es fácil a estas alturas de temporada. No es fácil también por las reglas del mercado. Por ejemplo, de ACB no puedes fichar a nadie porque el 28 de febrero acabó el plazo. Tampoco de Euroliga. Es decir, tú tienes que mirar mucho otros mercados. Tienes que mirar la Eurocup. Los equipos de Eurocup, muchos, como algunos de los candidatos, tenían los jugadores cláusula de que si quedabas eliminado en la competición te podían dejar salir a un equipo. Ahora mismo, pues Luis Albalejo maneja un abanico de candidatos, que no es fácil decidirte porque a alguno le gusta a él, otro le gusta más a Mumbrú, también situaciones, claro, el jugador que quiere salir de su equipo quiere asegurarse el año que viene de contrato. Y otra cosa que ya hemos comentado, el tema de ser extracomunitario o no. Valencia Basket en estos momentos tiene a Jared Harper, a Justin Anderson y a Nate Ravers con pasaporte extracomunitario. En ACB solo puedes tener a 2. Ahora hablaremos del tema de Harper, pero claro,
a 2 en el roster.
Claro, Mumbrú ya el año pasado dejó claro que no quería tener tantos extracomunitarios en la plantilla para no tener que romperse los sesos cada vez que planificaba un partido de ACB o Euroliga. Claro, hoy le hemos preguntado también por eso a Mumbrú y él prefiere que no sea extracomunitario, pero lo que quiere es un interior.
Claro.
Luis Arbalejo quiere que no sea extracomunitario también para la confección de plantilla del año que viene, que tiene alguna cosa adelantada. Así que vamos a ver. La idea, hace una semana cuando lo anunciamos, era, según funcionara Bouba Touré contra el Bayern y sus días posteriores, tener aquí al jugador, en caso de que hubiera ido mal, lunes-martes, estamos hablando de hoy, para que hubiera podido jugar el partido de Gran Canaria. Ya saben que no van a poder jugar con ese nuevo interior contra Gran Canaria, pero la idea es cerrar el interior para que sea ya válido a partir del domingo.
Sobre todo porque se acaba el
en
campeonato.
En ACB te estás jugando la vida, porque aunque el otro día ganaste a Murcia, le ganaste el básquet a Berach, no tienes asegurado aún el playoff.
¿Al pobre Bouba lo despiden o...?
No, se queda aquí en Valencia.
Bueno, bien.
Comunicado, gracias por los servicios prestados, aquí tienes tu casa, tus instalaciones.
Pero que tiene contrato, sí, claro, no le cortan.
Hasta el 30 de junio. Vale. Agencia EFE, Nacho Herrero, comentarista COPE, tiene que firmar un 5 Valencia Basket, muy buenas.
Hola Hugo, pues la pregunta no tiene fácil respuesta. Depende de muchos factores, entre otros del dinero que quede en caja, porque el Valencia no quiere pasarse del dinero que te ha asignado. También del jugador que se ponga a tiro. Lo que sí que tengo claro es que yo no ficharía justo ahora. Sería un jugador solo para la CB y encima no debería ser extracomunitario. Pero la realidad es que en 15 días donde se juega los cacaos del Valencia es en la Euroliga y en eso se va a centrar. No puedes invertir los pocos entrenamientos que tienes ahora en integrar a un jugador que no va a jugar los dos partidos más decisivos. El de mañana ya ni lo cuento. Cuando el 3 de abril se sepa si el equipo puede jugar el play-in y se tenga claro si Brandon Davis se ha recuperado bien de la lesión, yo reevaluaría la situación. Porque ahora también te digo, parece que Touré sea Dennis Rodman, pero hasta que se lesionó jugaba 13 minutos de media por partido en las dos competiciones. Sin él, por ejemplo, Pradilla ha tenido más espacio. Y en la ACB, Jaime puede hacer mejor de 5 que en la Euroliga. Además, la plantilla ha demostrado ser versátil. Oye, Ley puede hacer de 4 o Claver defender 5. Yo no digo que no, pero desde luego me esperaría.
Gracias, Nacho. Te escuchamos mañana en Tiempo de Juego. La segunda noticia, expediente Harper. Se queda fuera por cuarta vez de manera consecutiva y cuidado, según hemos podido saber, podría salir antes de que acabe la temporada.
Sí, porque el jugador está muy descontento con su situación. Él este año, con el contrato que tiene, segundo año de residente, pierde dinero respecto al anterior. ¿Qué pasa? Que Harper esperaba tener mucho más protagonismo. Sabe también la situación con los extracomunitarios. En ACB lo tiene muy difícil jugar y en Euroliga, pues en los últimos partidos no se ha contado con él. Harper, le están buscando opciones, su agente, y el club estaría dispuesto, como ocurrió en el tema de Martin Hermans, a dejarlo ir. Ha hablado Nacho del dinero que quedará en caja. Uh-huh. La salida de Harper dejaría más dinero en caja para contratar al 5, con lo cual sería una cosa que podría beneficiar a las dos partes y que por eso ahora mismo está la situación como hemos contado.
Y la última, antes de marcharme a la ciudad deportiva de Buñol, ¿Davis viaja o no viaja?
No viaja. Ni Harper, ni Davis, ni Boature. Ya contamos que la lesión que tenía Davis era grave. O sea, grave, que era importante, sí, sí. Y que por muchos esfuerzos que hiciera, y horas extras que hiciera Davis, una lesión muscular es una lesión muscular. Y Mumbrú ya lo había dicho, no queremos arriesgar a Davis para no perderlo para más tiempo.
Nos está esperando el capitán del Levante.
Quedan tres, solo tres.
Recupera Damien Inglis. Venga, transición de Damien Inglis. La mata y el mate y la falta. Espectacular, se ha llevado el aro a casa.
Solo tres oportunidades para que Valencia Basket pueda entrar en el top 10 de la Euroliga. Hay tiempo de juego. Maccabi de Tel Aviv, Valencia Basket. Los de Mumbrú se la juegan en Belgrado. Te lo contamos este miércoles con Fermín Rodríguez y Nacho Herrero.
No estamos para hacer muchos trotes, ¿eh?
Escúchalo desde las 8:30 en COPE más Valencia 92.0 de FM.
También en cope.es/Valencia
y en la aplicación de Tiempo de Juego para dispositivos móviles. Nadie te lo cuenta como nosotros.
Ven al concesionario MG Vedat Import y consigue descuentos de hasta 4.200 euros. Encuéntralos en la avenida Maestro Rodrigo número 26 en Valencia. MG, de Vedat, de Vedat, de Vedat Import.
Centro Comercial Parque Albán Burjasot. Grandes marcas agrupadas.
Norauto, Colonial Buffet, Family Cash, Conforama, Hyundai Autoiber Motor, Domino's Pizza, Toys R Us, Tienda Animal, Administración de Lotería La Burjasot.
Pista de Ademuz, kilómetro 2,9, junto al Palacio de Congresos. Centro Comercial Parque Albán, Burjasot.
Deportes. Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado. Baby, calm down, calm down. Yo, this your body, it
puts in my heart for lockdown, for lockdown, for lockdown. Regresamos a la ciudad deportiva de Buñol. Pedro, ya está contigo el capitán.
Pablo Martínez nos visitó allá por el mes de septiembre cuando regresaba después de esa lesión que ya ha quedado más que olvidada. Y algo más tarde de un año después de aquella lesión, yo creo que ya estamos viendo, si no a la mejor versión de Pablo Martínez, yo creo que se acerca mucho con, por ejemplo, la última exhibición, tanto física como de asistencias, colaborando en el gol de penalti con la asistencia de Alex Muñoz, que fue derribado por Josan, y luego con ese gran pase a Brugué en el segundo gol. Supongo que luego le preguntaremos, tendrá la espinita del gol, que podía haber sido el de penalti suyo, pero oye, tiró de la, no falló, por ahí supongo que también estará contento. Así que el gran protagonista, uno de los capitanes del equipo, ya está en Deportes COPE.
Qué alegría hablar siempre con él. Hola Diez, muy buenas.
Muy buenas.
¿Cómo te encuentras?
Bien, 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 muy bien. La verdad que ya recuperando de,
del partido del otro día.
Buf, intensidad física y mental, porque imagino que para vosotros tuvo un desgaste tremendo en todos los sentidos. Primero para obrar la remontada y segundo también a nivel mental, porque con ese balón al larguero del Elche con el 0-2, yo creo que a nivel psicológico también uno tiene que hacerse fuerte y remar en la misma dirección para sacarlo adelante.
Sí, sí, sí. La verdad que fue más un trabajo de mentalidad, de decir... No vamos a bajar los brazos en ningún momento, queda mucho partido, se puede dar la vuelta y bueno, pues así fue. La verdad que el trabajo físico es lo que nos pide el míster, que por lo menos el mínimo sea ese, ¿no? Y luego pues estar acertados en el área rival.
Reconoció Felipe en sala de prensa al acabar el partido que al descanso, a lo máximo que aspiraba en su cabeza era al empate. ¿Cómo lo vivisteis vosotros? ¿Qué sentisteis cuando llegasteis al vestuario en el descanso?
A ver, sí que es verdad que fue una primera parte muy mala del equipo, si no la peor de lo que llevamos de temporada. Entonces, las sensaciones no eran buenas. Eso al final pues te hace pensar en que tenemos que mejorar, que tenemos que cambiar, ¿no? Lo primero era ajustar la presión, creo que no estuvimos para nada acertados, y a partir de ahí ir creciendo poco a poco y buscar ese empate, ¿no? Que se veía un poco lejos, pero el equipo fue creciendo poco a poco, no se vino abajo, como he dicho antes, y a partir del gol de penalti pues nos vinimos arriba y hicimos las cosas que teníamos que hacer para conseguir el empate, y a partir de ahí pues tener otra.
Estoy convencido que el equipo y la afición necesitaban un partido así, una remontada así y un resultado final como el que se dio. Pero me da la sensación, y lo apuntaba bien Pedro antes en la introducción, que también Pablo Martínez necesitaba un sobre todo una segunda parte y un final de partido como el que tuviste, porque ahora hablaremos de ese tiempo atrás, ya ha pasado un año y unos 10 días aproximadamente desde que pasaste por quirófano. Te quiero preguntar por todo ello, por el proceso de recuperación. Acortaste mucho los plazos para incorporarte cuanto antes al trabajo con el grupo y ayudar desde donde mejor se te da, que es en el terreno de juego. Pero como digo, yo creo que el partido del Ciutat contra el Elche, con esas dos asistencias, metiendo ese pase en profundidad medido, milimétrico, perfecto, para Alex Muñoz que forzara el penalti, y luego esa asistencia de primeras por encima de la línea defensiva para que atacara el espacio Brugué, más el partido físico, acabaste con calambres incluso en el solio del esfuerzo que hiciste como el resto de tus compañeros, lo necesitaba Pablo Martínez para... No para decir he vuelto, porque yo creo que no tienes que demostrar nada, pero sí demostrarte a ti mismo que ya estás cerca de tu mejor nivel.
Sí, eso es lo que mejor me vino, ¿no? Notar otra vez esos calambres gracias al desgaste físico. Eso significa que estoy haciendo pues otra vez el trabajo, ¿no? Que se vio el año pasado de kilómetros, de esfuerzo, de ese desgaste en todo el campo y esas son las sensaciones que quiero volver a coger. Luego, bueno, a partir de ahí el poder ayudar a mis compañeros con asistencias o con acciones de gol, pues eso siempre ayuda, ¿no? En lo personal y también pues al equipo como se vio el otro día. Pero sí, lo que dices tú, buscar esas sensaciones de ser pues físicamente potente, ¿no? Porque al final el trabajo mental es muy duro y no verte como antes de la lesión pues también te puede afectar, ¿no? Pero bueno, estoy tranquilo, estoy otra vez buscando ese nivel y va a llegar temprano.
¿En qué lo notas? ¿En la fricción, en la explosividad, en la potencia, en el contacto con el rival, en la velocidad quizá mental? ¿Dónde notas los puntos clave que tiene que recuperar Pablo Martínez después de una lesión tan grave para volver a sentir las sensaciones que tenías justo antes de la lesión, que eras el mejor jugador no del Levante sino de la categoría?
Sí, donde más se nota esta lesión es en los giros y en los cambios de dirección y de ritmo, ¿no? Un giro para la rodilla operada es mentalmente agotador, ¿no? Porque piensas siempre viene el apoyo y tal. Entonces eso te quita también explosividad y a lo mejor puedes salir un poco más lento, ¿no? De lo normal por ese pensamiento. Pero como digo, ya está más que olvidado. Se trabaja a diario para buscar ese nivel de físico y la verdad que estoy muy contento.
¿Qué sensaciones tienes, Pablo, de la temporada? Digo a nivel individual, ¿eh? Ahora hablaremos a nivel colectivo del equipo, de todo lo que estáis pasando y de lo que está por venir, que faltan 10 jornadas para el final de la temporada regular. Pero a título particular llevas 25 partidos de 32 posibles. Hay que recordar que empezaste tarde la temporada porque evidentemente todavía seguías lesionado. Eres el décimo jugador con más minutos de la plantilla. Ya has hecho 5 goles, ya has repartido 2 asistencias, si no contamos las 2 últimas del día del Elche. A título personal, ¿cómo te encuentras en cuanto a tu rol en el equipo, tu demarcación en el terreno de juego, tu aportación? ¿Cómo estás?
Hombre, a nivel de números, yo creo que son buenos números, ¿no? Viendo de dónde vengo. Son 7 meses parado, no es fácil la lesión que se produjo. Entonces, a nivel personal estoy muy muy contento por poder ayudar así al equipo. Que físicamente hay que buscar ese punto todavía. Estoy en ello. Después de un año de lesión, creo que se vio el otro día que quiero más, que no me conformo con eso, con completar 92 minutos y voy a por más. Está claro que esa es la única manera de seguir creciendo.
¿Cuánto te condiciona que hayas acortado tanto los plazos? Porque estamos hablando, Pablo, de una lesión que tiempo atrás sí que se hablaba de 6-7 meses de recuperación, hace muchos años, y lo que teníamos entendido es que de un tiempo a esta parte los médicos, los cirujanos advertían casi que se acerque al año de recuperación para volver con el resto del grupo. Tú, sin embargo, volviste a los terrenos de juego incluso antes de cumplir los 7 meses. ¿Eso lo has sentido también como una carga?
No, más que carga, la verdad que fue muy bien la lesión, la recuperación, los tiempos. Cumplimos todo como los médicos, tanto de aquí como el cirujano, marcaron. Entonces, eso está, o sea, esos plazos están bien. Lo que notas más es la preparación que no tienes, ¿no? Porque al final no tienes esa pretemporada, no tienes esos esfuerzos de entrenamientos, esas cargas. Entonces ahí es cuando más lo notas, ¿no? Porque vas un pasito por detrás de tus compañeros que llevan pues esos 2 meses de preparación, de partidos, de exigencia, de dobles sesiones, triples. Entonces tú eso no lo tienes y a nivel físico pues lo tienes que ir cogiendo a base de entrenos y de trabajo.
¿Cómo has vivido como capitán todo lo que ha sucedido en los últimos tiempos? Hablo esta temporada, evidentemente la 23-24, tanto dentro como fuera del vestuario, con el cambio de entrenador, la salida de Calleja, la vuelta de Felipe al banquillo, el director deportivo que asumía el cargo de entrenador. Me consta, porque así nos lo contabas en esa entrevista a la que hacía alusión Pedro en septiembre, que eres un tipo muy agradecido siempre, y en el caso de Calleja, más si cabe, por las oportunidades y por el trato que te había dado. Entiendo que te dolió su salida, y no sé a nivel deportivo en qué marco lo metes, en qué contexto lo metes en cuanto a la situación del club.
A ver, los cambios, y más dentro de una plantilla y de un club, justo en la mitad de temporada, siempre son raros, ¿no? La salida, todo. Creo que nos pilló un poco de sorpresa, nadie se esperaba que pudiese salir esa semana. Luego, bueno, a Felipe pues ya lo conocíamos de la temporada pasada, de cuando estuvo dos partidos. Está haciendo muy buen trabajo con nosotros y como digo, sí, agradecido a Calleja por las oportunidades, ¿no? Pero también por el trato personal que tuvo conmigo, por la lesión, por cómo me llevó los plazos, cómo me fue metiendo poco a poco. Y bueno, la situación del club pues es la que es. Nosotros intentamos evadirnos del tema para que no suponga un problema, ¿no? En los partidos y a nivel mental a la plantilla, y intentamos abstenernos.
¿Entendéis el lugar deportivo que os corresponde esta temporada? Es decir, cuando comenzó la pretemporada llegaron las caras nuevas, que hubo muchas, incluso los jugadores que ya estabais dentro de la plantilla, del vestuario, hablabais siempre con la cabeza alta de este equipo tiene que pelear por el ascenso, estar ahí, no tenemos ningún miedo a nadie. A medida que ha ido avanzando el campeonato, y ya llevamos 32 jornadas, faltan 10 para el final, ¿Era demasiada presión para este vestuario o realmente crees que hay plantilla y hay grupo para estar entre los seis primeros a final de temporada?
No, presión yo creo que este año no, porque nosotros no hemos decidido meternos la presión como hubo el año pasado, que era el primer año según se desciende y tal, que estás obligadísimo, ¿no? Y tal. Creo que este año sabíamos dónde queríamos estar. Creo que hay plantilla de sobra para estar entre los seis primeros. Hemos demostrado en muchas ocasiones que podemos estar ahí. Que no salen las cosas, los primeros afectados somos nosotros siempre queremos salir a ganar, siempre queremos estar lo más arriba posible y peleamos todos los partidos hasta el último minuto, como se vio el otro día, para llevarnos los tres puntos. Que estamos en una situación donde nadie quiere, está claro, pero que vamos a pelear hasta el final por estar entre los seis primeros, también te lo digo.
Hay que tener mucha personalidad para decir hay plantilla de sobra para estar entre los seis primeros, tú lo has dicho. ¿Dónde pondrías el foco en lo que está pasando entonces esta temporada? Porque el equipo, por ejemplo, es el equipo que más empata del campeonato, lleva 14 empates, un problema, por así decirlo, que ya pasó la temporada pasada. Sin embargo, solo lleva 7 derrotas, las mismas que los dos primeros, que Leganés y Español. No hay nadie que haya perdido menos que el Levante. Igual sí, el Leganés y el Español, pero menos que el Levante nadie. ¿Dónde pones el foco para que no haya terminado de engancharse a esa parte noble de la tabla?
Bueno, el foco está en que si se midiesen las primeras partes, el Levante estaría en ascenso directo y ahí están los datos. Entonces, el foco está en mejorar esas situaciones de saber manejar el resultado, de porque hemos perdido muchos puntos en los últimos minutos, que nos han empatado en el 93, en jugadas a balón parado y tal. Entonces, pues eso puede ser que la plantilla también es joven, que falta un poquito de carácter en últimos minutos, pero como te digo, el otro día se demostró que podemos estar ahí, que no hay rival que no podamos ganar y bueno, pues ojalá meternos primero yendo a Valladolid y sacando un buen resultado allí y luego mirar hacia arriba.
Con el subidón que dio a todos el partido en el Ciutat, la remontada contra el Elche, yo me he puesto a mirar la tabla y el calendario. Faltan 10 para el final, 30 puntos en juego. Como dices, lo próximo es un hueso duro de roer, como es ir a Pucela para medirse al Valladolid. Hay 5 partidos fuera de casa y 5 en el Ciutat. Es Valladolid, luego hay 2 seguidos en el Ciutat, Zaragoza y Amorebieta, y luego ya es Racing, Cartagena, Villarreal B, Eibar, Eldense, Alcorcón y Huesca. Rivales directos por el ascenso, 3, que yo tenga entendido, Valladolid, Racing y Eibar. Uno mira el calendario y sé que me vas a decir partido a partido, pero ¿le sirve también para pensar lo tenemos en nuestras manos?
Por supuesto, ahora mismo el Levante depende de sí mismo para estar ahí arriba. Entonces, el equipo tiene que seguir con la línea de trabajo que llevamos, ir a cada encuentro dando el 100%, dejándote todo, como se vio el otro día, para poder estar ahí arriba y pelear por el ascenso.
Me queda alguna cuestión que hacerte, Pablo, pero seguro que Pedro Zamora, que sigue el día a día del Levante y del vestuario, tiene muchas que hacerte.
Yo, Hugo, no quiero, hombre, no es educado llevarle la contraria al entrevistado, pero claro, dice, no, me cuesta un poco lo de girarme y mentalmente, me ha dicho una persona del club que en el partido del otro día hiciste más de 1000 metros a alta intensidad, a más de 21 kilómetros por hora, que esos son los sprints. Mucho no te está costando arrancar, ¿no?
No, o sea, son números que hay que llegar, ¿no? Que eso es lo que se busca. Entonces, por eso digo que estoy muy contento de poder otra vez estar a ese nivel físico. Y sí, como digo, lo de los giros es más que nada al principio, ¿no? Que tienes ese miedo y tal, pero ya todo olvidadísimo.
Y luego una cosa, un tabú y una pregunta que está en el entorno. No, es que Pablo Martínez ha jugado escorado con Calleja y ahí no rinde. Que juegue por el centro, que es por donde todos lo queremos ver. ¿Tú dónde estás cómodo? ¿Dónde quieres jugar? Hablamos con Felipe y él te pone, ¿eh?
No, yo siempre he dicho, a ver, que mi demarcación es la de medio centro, ¿no? Pero me encuentro cómodo también jugando por fuera, con libertad para meterme por dentro. Al final, yo rindo donde el entrenador necesite a Pablo Martínez y el trabajo va a estar ahí.
Y ahora dime la verdad, cuéntanos a todos los oyentes de Deportes Cope, el penalti. Penalti el otro día. Lo querías tirar 100%, de hecho coges la pelota. ¿Qué pasa en esa situación? Porque primero se te acerca Fabricio, luego aparece Dela, Sergio Lozano también parecía que lo quería tirar, ahí lo queríais tirar todos. Cuéntanos qué pasó.
No, es sencillo. Cuando pita el árbitro, yo voy directo a por el balón porque quiero tirarlo, ¿no? Y de hecho cojo el balón hasta que él revisa la jugada y tal. Entonces llega Lozano y dice que el lanzador que había asignado el míster era Dela. Entonces yo cojo y digo, vale, si el entrenador ha decidido que Dela tiene que ser el lanzador, pues que lo tire Dela. No hay más.
Dijo Felipe que estaba hablado antes del partido. O sea, por eso dijo eso Lozano, entiendo, ¿no?
Claro, sí, pero yo no debe ser que lo dijo en un momento en el que yo no estaba, entonces yo no me enteré y por eso hubo ahí esa confusión, pero nada más allá.
Vamos, que tengo yo razón, Pedro. Es que yo cuando acabó el partido, no, en el momento del penalti, para ser exactos, le mandé un WhatsApp a Pedro y le dije, el penalti lo tiraba Pablo. Y se ha quedado mirando así de perfil al banquillo. Y claro, es un momento de tanta tensión, con un 0-2 en contra, con tu gente apretando y con un momento tan decisivo de tanta personalidad, que lo gestionasteis bien. Porque otro monta un número, otro se queda la pelota, otro al final se arruga, y ahí lo gestionasteis bien. Pero yo me di cuenta de que algo pasaba, que había un malentendido en cuanto a que tú tenías muchas ganas de tirarlo y que el entrenador desde el banquillo dijo que lo tiraba Dela, que por cierto, lo tiró de maravilla. Todo hay que decirlo y nos alegramos un montón. Tienes 26 años, Pablo, tienes contrato hasta 2026, llevas escuchando cantos de sirena desde tiempos inmemoriales porque tu rendimiento en la Liga Smartbank ha ido subiendo, creciendo a pasos agigantados hasta convertirte en el Levante, en el futbolista que eres. No sé si es algo que te incomoda o es algo que te ronda la cabeza todo el tema de tu futuro y de los intereses de gente de fuera y demás.
No, para nada. Yo se lo tengo dicho a mis agentes, a mi entorno, que yo no quiero saber nada de fuera, ni de gente, ni de equipos que se interesan, ni nada. Yo quiero estar centrado en el Levante, que es mi único objetivo. Y como bien dices, yo tengo contrato aquí 2 años más y esa es la prioridad.
¿Entenderías que por el asunto económico, cuando llegara el verano, te dijeran, Pablo, vamos a ver si llegamos a un acuerdo y te podemos sacar un rédito económico porque lo necesita el club?
Bueno, habría que sentarse y que explicasen la situación. Yo estoy muy bien donde estoy, tengo 2 años más, o sea que no pienso en otra cosa.
Uh-huh. Pedro, ¿algo más para acabar?
Yo sí, quiero que se moje un poco.
¿Más todavía?
Sí, no, me refiero con el asunto del ascenso. ¿Ves a algún equipo, Leganés, Español, Elche, ves a algún favorito claro que digas, estos dos lo tienen hecho para subir?
Pues, a ver, favorito no, porque se ve que en esta liga el otro día el Leganés en campo del Villarreal le cuesta ganar, remontando también. El Elche el otro día pues se va sin puntuar en el Ciudad. El Eibar se le vuelve a complicar en campo del Valladolid. Esto es muy complicado, el que aguante más fuerte es el que se lo va a llevar y como te digo, favorito, te diría el Leganés, que está ahora mismo 6 por encima, pero tampoco te diría que destacadísimo.
Oye, Pablo, para despedir, qué importante también la imagen que se dio en el Ciudad el otro día con la remontada de la gente en la grada aguantando un 0-2, un balón al larguero con ese resultado en contra de la segunda mitad y a falta de media hora, seguir empujando, animando, creyendo, alentándose hasta el último segundo para tratar de llevaros en volandas. ¿Cómo sonaba en el sonido ambiente de tiempo de juego, en el micrófono de Pedro, la gente gritando y festejando? Y luego qué imágenes, ¿no? Con el tercer gol, el de Dani, cómo se abrazaban los chavales, ¿no? Que lo han pasado muy mal, que lo están pasando muy mal en los últimos años y que, sin embargo, no han dejado de creer, ¿no? Y siguen ayudándoos como pueden.
Sí, la verdad que esto se ha hablado en el vestuario porque fue algo que, por ejemplo, yo no había vivido nunca, ¿no? Una remontada así, que la gente, pues es normal, ¿no? Que la primera parte estuviese pues con ese cabreo, con ese enfado del equipo que no estuviese bien. Pero no bajar el nivel de, pues, de animar, de alentar al equipo y creer con el primero, luego a empujar para el empate y luego ya, pues, la euforia del tercero, pues, fue increíble.
Capitán, me gusta casi tanto como verte jugar, hablar contigo estos ratitos de radio que pasamos aquí en la sintonía de Deportes Cope Valencia. Me alegro un montón de las sensaciones que te dejó esa victoria contra el Elche a nivel personal. Que a nivel colectivo estéis bien, pensando en estas últimas 10 jornadas para sacar adelante el objetivo de meterse en la lucha por el ascenso. Y sobre todo que sigas dando este rendimiento, que has vuelto por donde solías y que nos alegra un montón, de verdad, porque sabes que todo lo bien que te vaya es felicidad para nosotros. Te mandamos un abrazo muy grande.
Muchísimas gracias, Hugo.
Es Pablo Martínez, el capitán del Levante Unión Deportiva, con la sonrisa en el rostro después de una gran victoria y pensando ya en ese partidazo del sábado frente al Real Valladolid. Pedro Zamora, gracias. Llegamos a las 3:30 de la tarde, no tenemos tiempo para más. Sí, para recomendarte, como siempre, que te quedes en la mejor de las compañías, en la radio, en la cadena COPE. Adiós.